Feliz mediodía, bienvenidos a Para que te defiendas. Los saluda Mónica Fernández, certificado de locución número 38571. Llegamos a ustedes a través de las señales de Play FM. Somos pasión por la música, enlazados además con Caliente Estéreo. En los controles de Play FM está Alexis Pacheco, todos bajo la coordinación de mi querido Héctor Zúñiga. En la producción general de Caliente Estéreo está John Baca y su operador es Héctor González. La producción general de este programa es de Elizabeth Valente, arroba Eli Valente G. Mi número de cuenta Twitter o mi cuenta Twitter, arroba Moni Fernández. Yo no tengo sino gripe durante toda esta semana, pero no importa, aquí está Raymond Horta para que me hagas la segunda y hables todo el programa. ¿Cómo estás, Raymond?
Hola, Mónica, para que te defienda.
Para que te defiendas con tu ventana legal, porque yo ya no tengo, no me da más el cuerpecito ni la voz esta semana.
Nah, tú sabes que tú eres fuerte, vamos.
Yo energía. Soy fuerte y además me estás grabando con una tecnología HD que estoy impactada, Raymond. Ya yo sé lo que le va a pedir al niño Jesús.
Ah, bueno, está bien.
Yo no tenía, pero eso está, es maravilloso. Porque ustedes además recuerden que a través de las cuentas arroba tecnoyuris, arroba tuabogado.com, arroba ventana legal o arroba Raymond Horta y la página web www.tuabogado.com van a poder escuchar este programa, pues prácticamente sale en vivo e inmediatamente el doctor Raymond Horta y su equipo nos lo tienen a nuestra absoluta disposición para que usted lo pueda escuchar cuantas veces le sea a usted necesario. Y hoy traes una novedad, como siempre, porque Ventana Legal está hecha para eso. El decreto número 1403, que se dictó como decreto ley, es decir, con rango, valor y fuerza de ley, de régimen cambiario y sus ilícitos. Tomen nota de la Gaceta Oficial para quienes quieran indagar un poco más. Gaceta Oficial número 6150, extraordinario, del 18 de noviembre de 2014. Esto lo firma el presidente de la República y pues tiene que ver pues con la cuestión económica. Aquí habla sobre los principios humanistas, condiciones morales y éticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ley de régimen cambiario y sus ilícitos. Raymond, esta novedad sustituye una ley anterior. Pareciera que los decretos, leyes, están como un poco empeñados en el tema cambiario, ¿no?
Por supuesto, y la realidad económica va a hacer que no solamente esta ley, sino algunas otras normas vayan cambiando. Efectivamente, como tú lo dices, la disposición transitoria de esta norma deroga las disposiciones de fecha 19 de febrero del 2014, es decir, eran de este mismo año. Y, por supuesto, derogan cualquier otra norma que vaya en contra de lo que está establecida en esta misma. Y una de las innovaciones o una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que después de tantos años de régimen cambiario, se cambia el título de uno de los artículos de esta ley y se le coloca la denominación al artículo 9 de mercado alternativo de divisas. En materia de fondo, pues no hay muchos cambios, pero sí en el título, y pienso que es un abreboca de lo que viene en el futuro en cuanto al régimen cambiario, pero sí hay algunas innovaciones desde el punto de vista de algunos delitos que tiene previsto, y de entre otras cosas, pues se habla de una de sanciones a todas aquellas personas que no solamente cometan los ilícitos cambiarios per se, sino a todos aquellos que produzcan documentos o hagan falsificaciones
para sustentar lo de las divisas, ¿no?
Es correcto, es decir, el delito cambiario, teníamos nosotros vigente antes la ley contra ilícitos cambiarios, pero ahora se agregan algunos otros castigos solamente por el intentar hacer trámites con determinados documentos de forjamiento, que es una de las cosas que vamos a ver el día de hoy.
Eso es importante, dado pues, ya ustedes saben todo lo que ha pasado con los ilícitos cambiarios, las personas que vendieron sus cupos, que los llamaron a rendir declaración, muchos de ellos detenidos por más de 48 horas, los han imputado penalmente, y pues viene toda esta necesidad del Estado de controlar, lamentablemente controlar, pero extender los tentáculos a los justos y no solo a los pecadores, pero hay que ver un poco también cómo va a funcionar esto, porque yo diría que deberían echarse una paseadita los representantes de los estados en el exterior, porque en las plazas públicas, en las ciudades más visitadas del exterior del país, tanto en Latinoamérica como en Europa, están unos señores con unos chalequitos puestos que dicen cambiamos dólares. con la gorra de la bandera de Venezuela, además a uno le da una pena ajena increíble, pero a eso no los agarra.
No, y ahí...
Eso están listos, para el cupo, como dicen por ahí, que es uno de los ilícitos, ¿no?
Sí, hay distintas modalidades. Aquí la distorsión que tenemos en la actualidad va desde... Bueno, ya sabemos toda la crisis que hubo con el tema de los pasajes y el aumento en la demanda de pasajes estaba generada directamente por este tema de los cupos. Fíjate que yo tengo un dato interesante respecto al tema de uso de divisas a través de Internet. Cuando... al principio, pues, se establece el cupo electrónico, habían aproximadamente 1 millón de tarjetavientes. Uh-huh. Luego, y esos tarjetavientes podían cambiar hasta $400 cada uno. Uh-huh. Pero ahora, en la actualidad, según algunas cifras que manejan algunas cámaras de comercio, tenemos a 6 millones de tarjetavientes. Wow. Entonces, si antes el gasto era de un millón de personas por $400, pues entonces estábamos hablando de una cantidad de dólares. Pero ahora hablar de 6 millones de tarjetavientes, incluso a los 300 solamente del cupo electrónico, pues son cifras altísimas. Imagínate si lo extrapolamos al tema del cupo de viajeros, que no son 300, sino que estamos hablando de 3.000 por persona.
Bueno, en total, entre todos los cupos, ¿no? Entre el viajero, el de internet
y sumándolos todos según las últimas resoluciones. Entonces, mucha gente ha visto el negocio. Se habla, mira,
saco la tarjeta de crédito y ya.
Por favor, y hay una política ahorita de entrega de tarjetas de
a
crédito.
Todo el mundo. Sí, pero, claro, endeúdate.
Pero no solamente la banca pública, sino la banca privada, porque hay un exceso de liquidez. Claro. Yo no soy el mejor especialista, pero tampoco hay que ser especialista para
saber. Entenderlo.
Y la gente, pues mucha gente que no viajaba antes, pues está viajando ahorita, buscando a esa gente con la gorrita afuera. Y bueno, aparte de disfrutar también un rato, ¿no?
Así es. Les doy el dato. Ahorita resulta que Buenos Aires es un sitio deseado por estas personas que van a cambiar los cupos. Entonces se van, ya no vas para Miami, ya no vas para, porque te puse poco cupo, no vas para Colombia. Bueno, toda esta gente del mercado ilegal tiene y lanza sus tentáculos por otros lugares. Vamos a escuchar buena música. Seguimos con el doctor Raymond Horta, @RaymondHorta, en este espacio Ventana Legal, con esta ley nueva que sale por decreto ley vinculada con el régimen cambiario. Enseguida volvemos. Estamos de regreso con el doctor Raymond Horta en su espacio Ventana Legal aquí en Para Que Te Defiendas. Como siempre, desde que nosotros inventamos esto, Raymond, es maravilloso poder saber qué establecen las gacetas, qué dice o qué se dispone nuevo con este tema del decreto ley. Hemos tenido mucho trabajo este año, cada vez hay más disposiciones. Esta que es delicada, ahora estamos en diciembre y ahí es la época donde la gente viaja, donde lamentablemente... Pues todo se nos ha puesto muy difícil. Tú decías lo que cuesta ahora viajar, no hay pasajes para ningún lado, la gente que quiere viajar tiene que comprarlos en el exterior o comprarlos aquí a unos precios que uno ya no sabe si son regulados o no son regulados. Pero bueno, siguen ocurriendo ilícitos cambiarios. Se aprobó ahora en noviembre esta ley de régimen cambiario para precisamente tratar de controlar alguna de estas actividades ilegales. Esto fue en el mes de noviembre, está muy reciente, apenas está cumpliendo un mes esta semana esta disposición legal, que ustedes la consiguen no solamente si ingresan a www.tuabogado.com, allí van a consultar la Gaceta Oficial número 6150 extraordinario del 18 de noviembre de 2014. Este es el decreto número 1403 del 13 de noviembre. Y precisamente, Raymond, hablábamos sobre estas disposiciones de la ley que en este momento está vigente, que va más allá de lo que nosotros pensamos, porque además de eso va a tratar de controlar a las personas que ilegalmente expidan documentación para justificar la compra o el cambio de divisa.
Sí, como una anécdota, te digo, yo traté de viajar para un congreso de grafotécnica en Ecuador en octubre y no conseguí pasar. Por supuesto que, como yo tenía que costeármelo, pues si no lo podía pagar en bolívares, pues decidí no asistir. Otro dato es que esta ley entró en vigencia el 1 de diciembre del 2014. Tenía una pequeña vacatio legis ahí de unos días para que se iniciara su aplicación. Y dentro de otra de las novedades o de las diferencias que marca esta ley de una de otras, está la designación del Ministerio de Poder Popular con competencia en materia de finanzas como una autoridad administrativa de control. Uh-huh. Y, por supuesto, este mismo organismo va a tener unas funciones de inspección y fiscalización. Otras novedades en cuanto a la exención, a exenciones o excepciones, llamémoslo así, un lenguaje en criollo o no jurídico de declarar, tenemos a las personas naturales y jurídicas con respecto a operaciones realizadas con títulos valores emitidos por la República. Estos quedarían exentos de hacer declaraciones según esta ley. Y otra cosa interesante, personas no residentes o que se encuentren en situación de tránsito o turismo, siempre que tengan un periodo inferior a 180 días dentro del país. Entonces, digamos que hay algunos cambios aquí importantes, pero hay algo que me parece bastante delicado y es una de las cosas de por las cuales estamos haciendo este programa el día de hoy, que se incorpora como ilícito cambiario la presentación de documentos o información falsa o forzada y tiene una pena de 1 a 3 años. Wow. Más unas 0.5 unidades tributarias por cada dólar del monto de la operación que se haya hecho
con
de
esa
manera
documentación
legal.
Falsa. Y aquí ¿Y explica cuál es la documentación falsa?
No, es que la documentación falsa, y ahorita lo vamos a ver en detalle.
Porque en definitiva, ¿qué se trata? ¿El pasaje o?
No, tiene que ver con los recaudos que se presenten. Uh-huh. Fíjate, te voy a poner un ejemplo que existe en la ley de bancos e instituciones financieras, y esto es algo que también vamos a aprovechar de hacer la aclaratoria, que no se sabe, existe un ilícito bancario que se refiere a la falsificación de cualquier documento que de alguna manera forje o haga o diga algo que no es cierto respecto a los datos financieros o a las referencias de una persona. Si uno falsifica un balance o presenta un balance falso o presentas una documentación donde te atribuyes que tú tienes una cualidad.
Que eso se hacía mucho para obtener tarjetas de crédito y créditos de vivienda y de vehículos y todo eso, ¿no?
Fíjate, hay distintas carteras de en la banca, hay distintas carteras. Cuando decimos carteras es un sector del dinero que está en cada banco que se presta a un sector determinado. Vamos a poner un ejemplo hipotético del sector turismo. Uh-huh. El sector turismo tiene préstamos a unos intereses bajísimos justamente para estimular el turismo. Si usted en la ley de bancos hace una falsificación y simula que usted tiene una empresa de turismo, hace todo el papeleo, constituye supuestamente una posada, un hotel y usted no tiene nada de eso, una empresa de maletín,
es correcto.
Estarías forjando o falsificando la información, o incluso el falsificar una identidad o el colocar una compañía, cualquier tipo de documento que se presente que no se ajuste a la realidad o que no tenga soporte en esa ley, va a entrar por ahí, porque ahorita hay mucha gente ofreciendo crédito, la gestoría, y yo te meto este crédito por aquí y lo saco. Pero entonces ahora quise hacer la analogía porque en esta ley se establece este nuevo delito de falsificación o la presentación de documentos forjados
ahora,
o falsificados.
La gran pregunta es, normalmente, ¿quiénes expiden esa documentación que justifica el gastar el cupo que se nos otorga? Ya no es Cadivi, ahora es el Sencoex, ¿no? Se llama ahora...
Es el órgano encargado de la asignación de divisas.
Ahora, y con eso nos vamos a ir a escuchar música, Remo. Esas personas están en el exterior. Y esos hoteles que se dedican a esto están en el exterior. Y esas personas que te emiten una factura por un paquete turístico que prácticamente se te lleva el cupo, están en el exterior. Y esas son las facturas que los venezolanos se traen en caso de que el ente cambiario lo cite y les pida cuál es la justificación del gasto que se hizo en el exterior. ¿Cómo le van a comprobar? ¿Hay alguna actividad probatoria? ¿Qué es lo que establece la nueva ley que por decreto ley estamos analizando de régimen cambiario? Nos lo va a contar el doctor Raymond Huerta cuando regresemos de escuchar buena música enseguida. Sigue con nosotros el doctor Raymond Huerta. Raymond, tienes que hablar más porque es que la gripe no me da para seguir conversando, porque además me dices unas cosas que me ponen la nariz un poco más aguada todavía. Porque
está los ojos
y el corazón, porque estamos hablando sobre la nueva ley de régimen cambiario. Esto se hizo a través de decreto ley. Ya ustedes saben que hay una habilitante bastante amplia y bastante larga para el presidente de la República. Se aprobó esta nueva ley de régimen cambiario. Es una de las leyes más reformadas en los últimos años. Creo que es una de las leyes más violadas también en los últimos años. Decíamos y conversábamos con el doctor Raymond Horta que mucho de esto tiene que ver con lo que está sucediendo, todo este tema de los ilícitos que se están cometiendo, estas páginas ilegales que dan montos paralelos de la divisa, cosa que también es ilegal, pero que lamentablemente es una realidad que existe, y tanto existe que por eso legislan sobre esa realidad que no han podido controlar. Yo creo que entonces allí el Estado, el gobierno y las instituciones deberían darse en cuenta entonces que la ley no es la cosa, pues, ¿no?, que va a modificar las circunstancias, sino que asumamos una realidad económica, pues, que está, pues, lamentable, que hay una inflación que es lamentable y que hay unas irregularidades que lamentablemente a través de la ley no se regulan. Porque tú decías, Raymond, que una de las novedades de este nuevo decreto ley de régimen cambiario era sancionar a aquellos que presenten o expidan documentación forjada o falsa que justifique el uso de las divisas que el Estado otorga. Y yo te decía, ajá, ¿y cómo lo van a averiguar? Si por lo general esto opera expidiendo facturas de paquetes turísticos que se hicieron en el exterior.
Mira, hay dos tipos de falsificaciones y aquí en esta ley no hace diferencia de ellas. Está la falsificación ideológica, que es aquella que a través de una trama entre dos o más personas simulan que ocurrió un acto y lo pueden reflejar en un documento, que sería el tema que tú estás hablando de una agencia de viajes en el exterior que te simula que te vendió un paquete turístico. Esa sería falsificación ideológica. Pero aquí también existe o entraría dentro de esta categoría lo que es la falsedad material, que es el forjar un documento para simular una situación. Vamos a suponer que no estamos en presencia del caso del que te dio la factura en el extranjero, y vamos a hablar aquí de otro, de dónde entraría esa gente antes de ayudarte a hacer la operación cambiaria, sino todo aquel que haga el que trate de representar o que simule. Vamos a suponer que alguien se pone a simular que hizo una factura, claro, de compra, claro,
falsifique la factura
en el extranjero. Claro, tiene que haber una correspondencia. Si este delito se comete a través de tarjeta de crédito, tiene que haber un respaldo o correspondencia entre el local o el establecimiento que está conectado a la red de tarjetas de crédito, y tendrías tú que tener un respaldo físico para complementar o para poder demostrar que tú hiciste esa operación. ¿Cómo el Ministerio Público o cómo estos órganos de investigación administrativa van a poder ratificar o corroborar la existencia de que esto se hizo?
No, además, y que, te decía que tampoco es que te vas a comprar un carro, porque por eso te estoy diciendo, con lo que te dan, tampoco es que te vas a comprar un carro, ¿no? Porque uno ve los montos y dice, bueno, si tú vas a viajar con todo tu esfuerzo al exterior y vas a pagar un hotel y vas a pagar un restaurante y vas a pagar un taxi, ya tú tienes completico ya prácticamente lo que te dan, lamentablemente, ¿no?
Sí, ahora, incluso esto incentiva, este modelo que tenemos incentiva el gasto. Tú dices, bueno, mira, si yo voy para un sitio y me dan 700, pero si me voy otro poquito más lejos, me voy para otro lado, me voy un poquito más lejos.
Claro, ya la gente no va a Miami, va a Nueva York, va a Atlanta, va a otras ciudades, ¿no?
Porque estás quintuplicando la asignación de divisas, y si es un grupo grande, pues con más razón. La idea sería el ahorro o la aplicación efectiva de estos cupos para como derecho de todos los venezolanos. Pero todo el que se ponga a inventar documentos de viaje, de sustento, incluso aquí tenemos que tener bastante cuidado, porque la falsificación, aquí también entraría la falsificación electrónica.
Okay.
No es, entonces estamos hablando de la falsificación de papeles, la falsificación electrónica.
Con lo que caeríamos en la ley de delitos informáticos, ¿no?
También, o sea, habrían allí dos leyes aplicables, y la ideológica, la de papel y la electrónica. O sea, todo lo que usted haga de ahora en adelante para tratar de obtener ilegalmente esos cupos, pues entonces van a estar involucrados, y solamente el conato o el intento de falsificación. Ah, no, mira, es que yo no logré que me dieran las divisas. Bueno, pero igual usted forjó documentos para la obtención de esas divisas. O tú que eres más penalista, delitos en grados de tentativa o que estuvieron, no se llegaron a cometer o no se perfeccionaron.
¿Qué pasó con todas esas empresas que descubrieron que no existían? Que les dieron un montón de dólares y les asignaron dólares y todo eso. ¿Eso ha avanzado? ¿Has escuchado algo? Porque yo, después del boom que escuché de que tantos miles de dólares...
¿Te acuerdas del cadivismo?
Claro, pero yo no escuché más nada de eso. ¿Será que que siguió la investigación, que no siguió, que encontraron alguna manera distinta de evadir la responsabilidad penal.
Vamos a buscarlo en Twitter a ver si encontramos
a arroba a alguien, cuéntenme, a ver qué pasó con eso, ¿no?
Mira, aquí hay otra cosa que pudiera pudiera aplicarse a aquellos que incentiven a la violación del régimen cambiario, lo que pasa es que no sería aplicable en el extranjero, pero dice en esta ley que todos aquellos que promuevan o estimulen la comisión de estos ilícitos cambiarios serán sancionados con pena de prisión a 2 a 6 años y unas multas equivalentes a, dice, 5 décimas de la unidad tributaria vigente para la fecha de su liquidación por cada dólar que usted logre cambiar, pues, ilícitamente. Hay otras suspensiones que también son un cambio en esta ley.
Vamos a hablar de esas suspensiones cuando regresemos a escuchar buena música, Raimo, para que la gente vaya tomando nota. Lamentablemente, la ley por lo general se le aplica a los legales y no a los ilegales, pues somos nosotros los buenos, los decentes, los honestos, los legales, los que terminamos sufriendo los avatares de estas legislaciones, porque si usted va a viajar al exterior, a partir de este momento guarde hasta el papelito del café que usted se va a tomar, pida factura a los taxistas. Si se va en un tren, en un metro, en lo que sea, guarde su factura de todo lo que haya utilizado, su tarjeta de crédito, porque usted no sabe cuándo va a salir en una de esas llamadas listas que lo citan ante una autoridad para que usted rinda cuenta. Probablemente eso suceda y es mejor estar prevenido. Nosotros le contamos cómo a través del espacio de Ventana Legal que lleva con nosotros el doctor Raimond Horta. Arroba Raimond Horta, arroba Ventana Legal, arroba tuabogado.com para que ustedes tengan más información. Conversamos con Raimond Horta, Ventana Legal, su espacio de todos los martes aquí en Para Que Te Defiendas, ya terminando este año 2014, un año complicado desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista legislativo, porque precisamente para acabar el año siguen aprobándose leyes por la vía del decreto ley habilitante, y una de ellas la ley de régimen cambiario, que reforma nuevamente todo lo que tiene que ver con los ilícitos cambiarios, todas estas circunstancias que giran en torno no solo a la desaparición de lo que se llamaba Cadivi, que ahora pasa a ser el CENCOEX. Como nos decía el doctor Raimond Horta, el hecho de que ahora el Ministerio de Finanzas tenga que, o sea, la autoridad principal, mientras se decide si el CENCOEX va a ser encargado o no de la supervisión de todo este tema vinculado con el régimen cambiario, inclusive ahora, no sé bajo qué fundamento legal o no, pero aun cuando CENCOEX apruebe divisas para algunas actividades económicas, es el Banco Central quien decide si las baja o no las baja a esos entes autorizados. Por lo tanto, hay como un nuevo filtro, una nueva instancia desde el punto de vista legal. Y retomando, Raimond, pues mencionábamos que esto va tratando de controlar, o por lo menos en papel, va orientado a establecer más filtros, y quedábamos sobre unas sanciones administrativas, en definitiva, vinculadas con una suspensión de otros derechos, quizá pudiésemos decirlo.
Sí, se hablan de unas suspensiones como penas accesorias o como, digamos, castigos adicionales a las sanciones penales. Se establece la suspensión, por ejemplo, en el RUSAT por el mismo tiempo que el tribunal haga la condena. También hay un aumento.
Sí, es una pena accesoria particular de la ley.
Es correcto. Es correcto. Otro de los cambios importantes es el lapso de prescripción. Entendiendo o explicando que el lapso de prescripción es aquel tiempo después del cual uno no puede ser condenado porque pasó demasiado tiempo. Antes los lapsos de prescripción eran de 5 años y ahora aumentó esta prescripción a los 10 años específicamente. Bueno, no está mal. Incluso hay en otras partes del mundo, pues yo sé, y hay delitos que no prescriben. Pues la gente, tal vez esta prescripción pudiera tomarse en algunos casos como un estímulo, pero que la gente sepa que van a pasar muchísimos años después de lo que hizo y puede ser perseguido.
Claro, pues, yo supongo que allí estamos hablando de grandes cosas, ¿no? De los grandes fraudes cambiarios, donde se vinculan entes de todo tipo. Por cierto, estamos trabajando un tema de piratería bien interesante con la empresa Mulco. donde, bueno, soy representante legal junto con mi socio Jesse García, y estamos trabajando el tema de piratería y estando trabajando con la gente de delincuencia organizada y delitos informáticos. ¿Qué cantidad de denuncias sobre el tema de fraudes ilícitos cambiarios por montones? Todo el mundo tiene un rollo con me vendieron dólares y no me los pagaron. El problema es que quien denuncia eso también comete delito, porque la compra de las divisas es ilegal. Pero me he dado cuenta que, bueno, son divisiones que tienen cada vez más trabajo vinculado con estos temas cambiarios.
Sí, ¿no? El defraudador ahí utiliza el llamar a una persona a cometer el delito para después, y después le dice si me denuncias.
Claro, tú estás metido.
Tú estás metido. E incluso a nivel de investigación, pues mucha gente le dice, claro. Ah, mira, tú vienes a denunciar qué.
Sí. Que
no, que
yo
hice una transferencia.
No,
tú, y tú le hiciste una transferencia a una persona que tú no conocías. ¿Cómo
Chico,
es
que
eso?
Por cierto, hablando de eso, me pasó una cosa tan tragicómica. Yo pudiera decir, este país es demasiado, de verdad, yo no sé si ponerme a llorar o a reírme. Nosotros hicimos, Remo, la semana de pasada, 18 allanamientos en Caracas con el 6CPC en la búsqueda de mercancía ilegal, piratería. Y resulta que estamos allanando un local y la muchacha le estamos quitando la mercancía. El jefe de la comisión le dice, mire, usted tiene que ir retenida para que rinda declaración. Y ella le dice a mi asistente, si ella se podía tomar una foto conmigo. Y yo decía, pero ya va, ¿qué estamos hablando? Me estoy llevando los relojes ilegales porque la piratería, señores, es delito. Te estoy llevando retenida para que rindas declaración. No sé si te vas a quedar preso o no, porque si tú tienes responsabilidad con eso, que es un objeto delictivo, tú te quieres tomar una foto. Entonces yo me imaginaba, y se lo dije a la muchacha, le digo, mira, me preocupa el nivel o la falta de conciencia del venezolano con el tema legal, vinculándolo un poco con esto, ¿no?
Bueno, yo creo
la gente
que
va y raspa el cupo. Y le importa un pepino si la ley dice de 1 a 6 años, si prescriben 10 años. Es como un desprecio a la norma.
Yo creo que...
Yo mientras tanto estoy tomándome una foto.
Esto, o sea, esto es consecuencia de la impunidad.
Total.
¿Tú te imaginas la gente o usted que vive en su urbanización, en su barrio, usted sabe que se han cometido delitos y tal vez esa persona no ha sido procesada, no ha sido enjuiciada, está libre? Entonces, extrapolemos eso a la venta de DVDs en la calle.
A todo.
A que tú ves y hasta va un funcionario y te compra el DVD.
No, total, y lo venden en la... Claro, todo, y lo sabemos, ¿no? Que es un tema bien interesante.
Entonces, ¿cómo?
Y la gente nos pregunta, ¿pero eso es delito? ¿Eso es delito? No, claro que es delito. Que tú
uno se va acostumbrando a que lo
ilegal es lo normal.
Lo ilegal es lo normal y la excepción es que alguien lo agarre en
el proceso. Claro, pero como digo yo en el programa, que sea normal no quiere decir que sea legal. Lamentablemente.
No, es que, bueno, yo tengo una teoría particular hasta que, y ese experimento funcionó, y no un experimento, la aplicación de la ley por muchos años en el municipio Chacao llevaba a que la gente manejara de una forma distinta.
Total,
en ese municipio.
Una conducta distinta.
Entonces,
cosa
y,
que por
y muchas veces en el, sí, eso estamos hablando en el pasado.
Del pasado.
Que la teoría es, si tú logras que la sanción por lo más pequeño se aplique, las multas, pues vas a tener un efecto dominó favorable en cuanto a la aplicación de las leyes. El tema de la misma impunidad a nivel de corrupción. O sea, hasta que alguien no vea, mira, este señor cayó, este señor lo agarraron, este señor pagó condena. No hay. O sea, por eso yo pienso que en otros sistemas anglosajones le dan tanta importancia.
Claro.
Hacer publicidad incluso con los casos de éxito.
Sí, sí, sí.
Judicial.
No, es que
cuando
duda.
Decimos casos de éxito es, mira, estamos hablando de Dillinger, estamos hablando de los grandes mafiosos.
Pero y vemos cuando que el Estado tiene como que tomar conciencia de lo que está haciendo también. Porque si la ley no te está funcionando, si los ilícitos cambiaron, se siguen cometiendo. Señor, algo le debe usted decir, tiene que cambiar la cosa, porque es sumamente complicado, porque además yo siento que el ciudadano común, Raymond, no ha entendido absolutamente nada de esto. Entonces una persona que tiene su tarjeta de crédito, que se la dieron por el banco, porque es una cuenta de nómina, entonces llega un delincuente y le dice, yo te compro tu cupo en tanto. Esa señora que le dieron su tarjeta de crédito porque está, le dice, ay, imagínate tú, y me voy a ganar ese realero solamente por eso. Toma, ahí está mi tarjeta de crédito, usa el cupo. Porque no hay conciencia, no hay internalización cultural de que eso es una actividad delictiva. Más bien, esa pobre mujer resolvió diciembre.
Pero ¿cuál es el mensaje que venimos transmitiendo desde hace décadas? Nosotros ya vivimos un control de cambio. Uh-huh. Existía Recadi.
Claro.
¿Cuántas veces conoce usted, que está ahí oyendo, ¿no?, que haya sido condenado por ilícitos cambiarios en la época de Recadi? Estaba el famoso detenido,
el chino de Recadi.
Eso es la vergüenza más grande que podemos tener, sí, históricamente, desde el punto de vista judicial. ¿Dónde está la primera sanción, la primera condena por los delitos del llamado cadivismo?
Nada, no hay. Y entonces, volvemos a lo mismo.
Ese es el mensaje. El mensaje es impunidad, no solamente en los delitos contra las personas, sino impunidad en los delitos económicos, en los delitos contra el patrimonio de la nación. ¿Qué está sucediendo? Las divisas. Ahorita cada vez Venezuela tiene menos divisas. O sea, ahora se convierte en un problema de Estado.
Con el tema del precio del dólar ahora...
Ahora, el del petróleo. Tenemos menos ingresos en dólares y porque era nuestra fuente, pues era nuestro cochinito, era el petróleo. Ahora que baja a estos niveles, ahora...
Increíble.
Esto debería cobrar preponderancia, no solamente en el papel, sino en la aplicación judicial. Estábamos hablando hace rato que uno oye todo tipo de cuentos para que te metan y te saquen de listas.
¡Uf!
Hemos estado oyendo por mucho tiempo delitos. No, mira, que yo tengo a alguien que me mete y me inscribe en el Seguro Social y me empieza a pagar mi pensión.
Ajá. Mira, corrupción.
El tema de corrupción es el tema, yo pienso, medular para empezar a transmitir un mensaje al...
Y por eso se hace, ¿no? Porque al final el que incita a que me vendan el cupo o te raspo la tarjeta y me das tanto, ya toma una cuota aparte para la corrupción y para pagarle abogados a esa persona que la van a vincular con el ilícito, ¿no? Entonces, el que lo hace ya sabe que lo van a sacar del problema.
Son costos.
Vuelvo al ejemplo de te estoy allanando, me estoy llevando los relojes, vas detenida, pero yo quiero una foto contigo. Es decir,
o sea, la foto contigo es porque yo voy a salir de esto.
La foto contigo es porque no me importa lo que está pasando, me importa un
pepino. Él dice, mira, claro, yo no voy a pasar mucho tiempo por tener unos relojes aquí.
Y el desprecio de la norma. Ah, es que eso es piratería, eso es delito. Y yo le explicaba a esta muchacha, que además me medio molesté. Yo después, bueno, perdí una fan, pues, pero no me importa. Pero yo le decía, mira, vamos a explicarte algo. Tú eres el homicida y los relojes son el muerto. ¿Tú me estás entendiendo? Tú te tomarías una foto así en el sitio del suceso, con el cadáver y tú siendo el homicida, porque delito es delito. O sea, el homicidio es un delito. Y la piratería es un delito. Y el fraude cambiario o los ilícitos cambiarios son delito. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros no entendemos en lo que nos estamos metiendo como ciudadanos? Y yo creo que ahí está la clave de todo esto. Al final, solo pagan los que, como uno se va ahorita para el exterior y vienes con un poco de papeles que además pesan, con la facturita hasta de la última, el último refresco que te compraste.
Casi la muchacha se toma la foto con el reloj pirata y te lo enseña en la foto contigo.
Totalmente, es que yo quedé muy, muy, porque además el jefe de la comisión me lo dice, como, mira, doctora, ella quiere una foto con usted. Yo le dije, pero ¿cómo que quiere una foto conmigo, chica? ¿Qué falta de respeto es esta de no estar consciente de lo que estamos haciendo? Igual que la gente que me pone, bueno, esos son ustedes que tienen plata para comprarse un mulco original. Primero, yo no lo compro, gracias a Dios soy abogado y soy imagen de la marca. Pero si tú no tienes plata para comprarte un carro, te lo robas. Tú lo admirarás y dirás, qué bonito el carro, pero no me lo voy a robar porque no me lo puedo comprar. Ah, entonces, la idea no es que tú tengas un reloj que te dé la hora y que sea bonito. No, la idea es la simbología de la marca, me imagino.
No, el tema de la marca es un tema de...
Que la gente crea...
Aparentar de que yo tengo la posibilidad de comprármelo. A mí me está yendo bien porque yo tengo esto.
Entonces, vamos a estar claros, vivimos desde las apariencias. Tú no quieres un reloj que te dé la hora, sino lo que quieres es mostrar un estatus que no tienes. Entonces, ¿robarías para comprarte algo que tu plata no te da? ¿O te meterías en una casa, en la lagunita, porque a mí me gusta la casa, pero no tengo cómo comprármela? Que por ahí va la cosa, ¿no? De nuestro tema y nuestra cultura.
Otra cosa es que te engañen y te compres un correcto reloj creyendo que era original.
Como también nos llegan pidiéndonos garantías por relojes piratas, que se vendieron en cajas originales con certificados de origen que se los robaron a la empresa. Entonces, hay muchas cosas hay que hablar. Vamos a irnos a escuchar buena música y llegamos con la última parte del programa, el último programa del año del Dr. Raymond Horta con nosotros aquí en Para Que Te Defiendas. Raymond Horta y yo conversamos en el espacio musical de todas esas cosas que suceden a raíz de esto, bueno, gran cantidad de líos, el tema de los estudiantes que se han quedado lamentablemente en situación de calle, me contaban en estos días en el exterior porque Cadivi no les mandó más dinero y los cursos estaban empezados, gente que ha tenido que cancelar el dinero porque ya tenían un compromiso de pago. Mira, qué lamentable que todo esto ocurra mientras la gente sigue cometiendo los ilícitos, un poco lo que conversábamos en el espacio anterior. Y me contabas hasta de gente que le aparecen hijos que no tiene.
Sí, tengo un caso de un familiar en el que en Cadivi un día le llega una notificación de que su asignación de divisas mensuales para su sobrino, su hijo fulano de tal, estaba aprobada, y al revisar pues este proceso, tenía muchísimo tiempo solicitando a través de su cuenta de Cadivi, le habían solicitado, le había aprobado y ella no se había dado cuenta. Es decir,
que tuvieron ilegalmente la clave y todo.
Sí.
La hackearon.
Sí, la hackearon y aprobaron las divisas y alguien estaba recibiendo. Y ellos, lo cómico es que se encargaban de hacer todo el trámite, de hacer los reportes, y ella nunca se enteraba. Pues cuánto no habrá pasado.
Ahora, pero ahí también hay una responsabilidad del banco, ¿no? Me imagino. Del ente visor, del banco. ¿O no?
Bueno, yo creo que...
Porque ¿de dónde se debitaba el dinero para pagar la divisa?
Lo que sucede es lo siguiente, que si el banco recibe unos recaudos que en teoría son auténticos, vamos a suponer que haya una suplantación de identidad como lo hay en la banca.
Imagínate tú, ahí hay varios delitos, ¿no?, comprometidos.
No, para llegar a hacer un esquema de fraude de este nivel, pues...
Porque lo que decíamos, está la ley de bancos, está la ley de ilícitos cambiarios vigente en el momento, o esta, está fraude informático, está cualquier cantidad de cosas.
Habría responsabilidad en tanto y en cuanto estaría... o fuera evidente que se trataba de documentos falsificados o forjados, y yo creo que ahí hay una buena utilidad para de esta nueva norma que establece que cualquier presentación de datos falsos es un delito. Fíjate lo que pasaba con las remesas que se enviaban a Colombia, por ejemplo. A mí me llegaron varios casos.
Remesas familiares, ¿no?
Sí, de estas empresas de encomiendas que enviaban estas remesas, donde una persona que tenía acceso a los empleados forjaron identidad de personas venezolanas que supuestamente estaban residiendo en Colombia, o hijos, y la mayoría, y de hecho yo hice uno de los casos donde establecí que donde 8 supuestos solicitantes con nombres distintos y cédulas distintas, todos tenían la misma impresión dactilar.
Claro.
Entonces, aquí el tema es no solamente el raspacupo, que es el que tiene derecho a usar las divisas y que lo hace para usarlas para disfrutarlas, y aquí lo que estamos viendo es que las obtienen es para revenderlas, que es lo ilegal, sino que aquí estamos viendo que la delincuencia organizada se puso en los dólares del Estado, claro, que teníamos para los particulares, y de ahí viene la suspensión o la revisión de los procesos. ¿Cuántas veces no vimos las reformas de estas normativas de Cadivi?
En este año le hemos tratado.
Después de 10 años que todo el mundo sabía cómo se hacía la trampa, claro. Entonces ahora vamos a poner la norma. O sea, es como tardío. Al final no vemos la solución, o no vemos ni siquiera el primer condenado, o no vemos la efectividad de los órganos de la administración de justicia como para que la gente respete.
Eso. Pues seguimos legislando, pero lamentablemente hasta que...
Mira, una de las reflexiones, antes del año pasado, habían cosas absurdas. Usted tenía un límite para comprar divisas para su viaje.
Ajá.
Pero no había límite para el gasto en los pasajes. O sea, una sola persona tenía $2,500 para su viaje, pero podía comprar $25,000 en pasajes y darle la vuelta al mundo en 80 días. O sea, son cosas absurdas, estúpidas, para que un Estado no pueda controlar o no pueda poner límite. Lo ideal sería que no tuviera...
Ahora lo que no tienes es para comprar ningún pasaje, menos al ciudadano de a pie no se puede ir a ningún lado, pues. Lamentablemente.
No, conseguir un pasaje para utilizar legalmente el cupo.
No, pero es que mira,
una odisea.
Increíble mundial la cosa ahora, porque hay gente que está comprando su pasaje en el exterior y te mandan el pasaje del exterior acá, las agencias te lo firman, ¿no? Las agencias no, las líneas aéreas.
Te lo certifican.
Entonces ahora el otro día, mire que la cuenta bancaria de donde usted sacó el dinero para comprar ese pasaje. Y tú dices, ya va, pero un momento, eso no es asunto suyo. ¿Cómo usted me va a pedir la cuenta bancaria ponte tú, te lo regaló tu abuelita, porque le pasó a una amiga de Daniela, la abuela le compró el pasaje en España y se lo mandó, y la niñita se iba a ir y iba a pedir su cupo de, es una adolescente, no tiene ni tarjeta, su cupo viajero. ¿De dónde estaba la cuenta bancaria? Yo sé, eso no es asunto suyo. Siempre y cuando yo tengo un boleto donde se diga con qué se pagó y en dónde se pagó, usted no tiene por qué tener acceso a la información de una cuenta de una señora que ni siquiera es venezolana. Bueno, pues no había manera y no le tramitaron su cuestión porque tenía que presentar la cuenta bancaria. Tú dices, bueno, ¿pero qué es eso?
Sí, sí, hay gente que también ha tenido problemas en los bancos. Yo por lo menos vi algo ilegal que le sucedió a una estudiante. La estudiante no tenía tarjeta de crédito, tenía su cuenta en la institución bancaria, porque aquí donde tú dices la responsabilidad de los bancos, bueno, vamos a ver en este caso particular. La muchacha tenía su cuenta desde hace muchos años, no tenía tarjeta de crédito y se metió a la página del Sencoex Cadivi y solicitó su efectivo. Pues consiguió su pasaje, consiguió. El banco le dijo, no, si usted no tiene tarjeta de crédito, no le damos el efectivo. Eso
imposible,
es ilegal.
Es totalmente ilegal. Es que los bancos crean todos los días un requisito nuevo. Todos los días. Entonces también vamos a que, bueno, la cosa ya es complicada y tú me lo complicas más. Entonces vas haciendo el proceso mucho más engorroso, lamentablemente. Raymond, tenemos que despedir. Se nos acabó el programa, se nos acabó el año. Gracias, como siempre, por compartir este año 2014 conmigo y con nuestra audiencia, llevándoles, bueno, el conocimiento jurídico que es tan necesario, ¿no? Tan importante.
Un honor, y le doy gracias a Dios por poder compartir con ustedes, con tu equipo, Mónica, que siempre considero pues que es una bendición el poder compartir con ustedes todo lo que vamos recopilando y la letra pequeña de la Gaceta Oficial.
Así es. Gracias, Raymond Horta. Gracias a todo el equipo de Horta Poleo Asociados, su firma jurídica, la gente de Tecnojuris, que tiene tanto aporte importante, tuabogado.com. Síganlos porque por allí sacamos toda la información. Como siempre lo digo, es mi página de cabecera para todos estos programas que buscan solamente, como siempre, buscar que usted tenga herramientas para defenderse. Feliz Navidad, Raymond. Feliz 2015 para ti y para toda tu familia.
Los mejores deseos para ustedes, muchas energías y fe, mucha fe.
Mucha fe y mucho aprendizaje, así que a estudiar se ha dicho. Nos vemos a las 6 de la tarde a través de la señal de Televen. Chao, chao. Sigue con nosotros el doctor Raymond Horta. Raymond, tienes que hablar más porque es que la gripe no me da para seguir conversando, porque además me dices unas cosas que me ponen la nariz un poco más aguada todavía. Porque
está los ojos
y el corazón, porque estamos hablando sobre la nueva ley de régimen cambiario. Esto se hizo a través de decreto ley. Ya ustedes saben que hay una habilitante bastante amplia y bastante larga para el presidente de la República. Se aprobó esta nueva ley de régimen cambiario. Es una de las leyes más reformadas en los últimos años. Creo que es una de las leyes más violadas también en los últimos años. Decíamos y conversábamos con el doctor Raymond Horta que mucho de esto tiene que ver con lo que está sucediendo, todo este tema de los ilícitos que se están cometiendo, estas páginas ilegales que dan montos paralelos de la divisa, cosa que también es ilegal, pero que lamentablemente es una realidad que existe, y tanto existe que por eso legislan sobre esa realidad que no han podido controlar. Yo creo que entonces allí el Estado, el gobierno y las instituciones deberían darse en cuenta entonces que la ley no es la cosa, pues, ¿no?, que va a modificar las circunstancias, sino que asumamos una realidad económica pues que está pues lamentable, que hay una inflación que es lamentable y que hay unas irregularidades que lamentablemente a través de la ley no se regulan. Porque tú decías, Raymond, que una de las novedades de este nuevo decreto ley de régimen cambiario era sancionar a aquellos que presenten o expidan documentación forjada o falsa que justifique el uso de las divisas que el Estado otorga. Y yo te decía, ajá, ¿y cómo lo van a averiguar? Si por lo general esto opera expidiendo facturas de paquetes turísticos que se hicieron en el exterior.
Mira, hay dos tipos de falsificaciones y aquí en esta ley no hace diferencia de ellas. Está la falsificación ideológica, que es aquella que a través de una trama entre dos o más personas simulan que ocurrió un acto y lo pueden reflejar en un documento, que sería el tema que tú estás hablando de una agencia de viajes en el exterior que te simula que te vendió un paquete turístico. Esa sería falsificación ideológica. Pero aquí también existe o entraría dentro de esta categoría lo que es la falsedad material, que es el forjar un documento para simular una situación. Vamos a suponer que no estamos en presencia del caso del que te dio la factura en el extranjero y vamos a hablar aquí de otro, de dónde entraría esa gente antes de hacer, ayudarte a hacer la operación cambiaria, sino todo aquel que haga el, que trate de representar o que simule, vamos a suponer que alguien se pone a simular que hizo una factura, claro, de compra, claro,
falsifique la factura
en el extranjero, claro, tiene que haber una correspondencia, si este delito se comete a través de tarjeta de crédito, tiene que haber un respaldo o correspondencia entre el local o el establecimiento que está conectado a la red de tarjetas de crédito, y tendrías tú que tener un respaldo físico para complementar o para poder demostrar que tú hiciste esa operación. ¿Cómo el Ministerio Público o cómo estos órganos de investigación administrativa van a poder ratificar o corroborar la existencia de que esto se hizo?
No, además, y que, te decía que yo, tampoco que, es que te vas a comprar un carro, porque con lo,
bueno, no,
con lo
en
que
el extranjero,
por eso te estoy diciendo, con lo que te dan, tampoco es que te vas a comprar un carro, ¿no? Porque uno ve los montos y dice, bueno, si tú vas a viajar con todo tu esfuerzo al exterior y vas a pagar un hotel y vas a pagar un restaurante y vas a pagar un taxi, ya tú tienes completico ya prácticamente lo que te dan, es lamentablemente,
correcto,
¿no?
Sí, ahora incluso esto incentiva, este modelo que tenemos incentiva el gasto. Tú dices, bueno, mira, si yo voy para un sitio y me dan 700, pero si me voy otro poquito más lejos, me voy para otro lado, me voy
un poquito más lejos. Claro, ya la gente no va a Miami, va a Nueva York, va a Atlanta, va a otras ciudades, ¿no?
Porque estás quintuplicando en la asignación de divisas. Si es un grupo grande, pues con más razón. La idea sería el ahorro o la aplicación efectiva de estos cupos para como derecho de todos los venezolanos. Pero todo el que se ponga a inventar documentos de viaje, de sustento, incluso aquí tenemos que tener bastante cuidado porque la falsificación, aquí también entraría la falsificación electrónica.
Okay.
No es, entonces estamos hablando de la falsificación de papeles, la falsificación electrónica.
Con lo que caeríamos en la ley de delitos informáticos, ¿no?
También, o sea, habrían allí dos leyes aplicables y la ideológica, la de papel y la electrónica. O sea, todo lo que usted haga de ahora en adelante para tratar de obtener ilegalmente esos cupos, pues entonces van a estar involucrados, y solamente el conato o el intento de falsificación. Ah, no, mira, es que yo no logré que me dieran las divisas. Bueno, pero igual usted forjó documentos para la obtención de esas divisas. O tú que eres más penalista, delitos en grados de tentativa o que estuvieron, no se llegaron a cometer o no se perfeccionaron.
¿Qué pasó con todas esas empresas que descubrieron que no existían? Que les dieron un montón de dólares y les asignaron dólares y todo eso. ¿Eso ha avanzado? ¿Has escuchado algo? Porque yo después del boom que escuché de que tantos miles de dólares...
¿Te acuerdas del cadivismo?
Claro, pero yo no escuché más nada de eso. ¿Será que siguió la investigación, que no siguió, que encontraron alguna manera distinta de evadir la responsabilidad penal?
Vamos a buscarlo en Twitter a ver si encontramos algo.
Arroba a alguien, cuéntenme, a ver qué pasó con eso, ¿no?
Mira, aquí hay otra cosa que pudiera pudiera aplicarse a aquellos que incentiven a la violación del régimen cambiario. Lo que pasa es que no sería aplicable en el extranjero, pero dice en esta ley que todos aquellos que promuevan o estimulen la comisión de estos ilícitos cambiarios serán sancionados con pena de prisión a 2 a 6 años y unas multas equivalentes a, dice, 5 décimas de la unidad tributaria vigente para la fecha de su liquidación por cada dólar que usted logre cambiar, pues, ilícitamente. Hay otras suspensiones que también son un cambio en esta ley.
Vamos a hablar de esas suspensiones cuando regresemos a escuchar buena música, Raymond, para que la gente vaya tomando nota. Lamentablemente la ley por lo general se le aplica a los legales y no a los ilegales, pero somos nosotros los buenos, los decentes, los honestos, los legales, los que terminamos sufriendo los avatares de estas legislaciones, porque si usted va a viajar al exterior, a partir de este momento guarde hasta el papelito del café que usted se va a tomar, pida factura a los taxistas, si se va en un tren, en un metro, en lo que sea, guarde su factura de todo lo que haya utilizado, su tarjeta de crédito, porque usted no sabe cuándo va a salir en una de esas llamadas listas que lo citan ante una autoridad para que usted rinda cuenta. Probablemente eso suceda y es mejor estar prevenido. Nosotros le contamos cómo a través del espacio de Ventana Legal que lleva con nosotros el doctor Raymond Horta. Arroba Raymond Horta, arroba Ventana Legal, arroba tuabogado.com para que ustedes tengan más información. Conversamos con Raymond Horta, Ventana Legal, su espacio de todos los martes aquí en Para Que Te Defiendas, ya terminando este año 2014, un año complicado desde todo punto de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista legislativo, porque precisamente para acabar el año siguen aprobándose leyes por la vía del decreto ley habilitante, y una de ellas la ley de régimen cambiario, que reforma nuevamente todo lo que tiene que ver con los ilícitos cambiarios, todas estas circunstancias que giran en torno no solo a la desaparición de lo que se llamaba Cadivi, que ahora pasa a ser el CENCOEX, como nos decía el doctor Raymond Horta, el hecho de que ahora el Ministerio de Finanzas tenga que, o sea, la autoridad principal, mientras se decide si el CENCOEX va a ser encargado o no de la supervisión de todo este tema vinculado con el régimen cambiario, inclusive ahora, no sé bajo qué fundamento legal o no, pero aun cuando CENCOEX apruebe divisas para algunas actividades económicas, es el Banco Central quien decide si las baja o no las baja a esos entes autorizados. Por lo tanto, hay como un nuevo filtro, una nueva instancia desde el punto de vista legal. Y retomando a Raymond, pues mencionábamos que esto va tratando de controlar, o por lo menos en papel, va orientado a establecer más filtros, y quedábamos sobre unas sanciones administrativas, en definitiva, vinculadas con una suspensión de otras de derechos, quizá pudiésemos decirlo.
Sí, se hablan de unas suspensiones como penas accesorias, o como, digamos, castigos adicionales a las sanciones penales. Se establece la suspensión, por ejemplo, en el RUSAT, por el mismo tiempo que el tribunal haga la condena. También hay un aumento.
Es una pena accesoria particular de la ley.
Es correcto. Es correcto. Otro de los cambios importantes es el lapso de prescripción. Entendiendo o explicando que el lapso de prescripción es aquel tiempo después del cual uno no puede ser condenado, porque pasó demasiado tiempo. Antes los lapsos de prescripción eran de 5 años, y ahora aumentó esta prescripción a los 10 años.
Wow.
Específicamente. Bueno, no está mal. Incluso hay en otras partes del mundo, pues yo sé, y hay delitos que no prescriben. Pues la gente, tal vez esta prescripción pudiera tomarse en algunos casos como un estímulo, pero el que la gente sepa que van a pasar muchísimos años después de lo que hizo y puede ser perseguido.
Claro, pues, yo supongo que allí estamos hablando de grandes cosas, ¿no? De los grandes fraudes cambiarios, donde se vinculan entes de todo tipo. Por cierto, estamos trabajando un tema de piratería bien interesante con la empresa Mulco, donde, bueno, soy representante legal junto con mi socio Jesse García, y estamos trabajando el tema de piratería y estando trabajando con la gente de delincuencia organizada y delitos informáticos. ¿Qué cantidad de denuncias sobre el tema de fraudes ilícitos cambiarios por montones? Todo el mundo tiene un rollo con me vendieron dólares y no me los pagaron. El problema es que quien denuncia eso también comete delito, porque la compra de las divisas es ilegal. Pero me he dado cuenta que, bueno, son divisiones que tienen cada vez más trabajo vinculado con estos temas cambiarios.
Sí, ¿no? El defraudador ahí utiliza el llamar a una persona a cometer el delito para después, y después le dice si me denuncias.
Claro, tú estás metido.
Tú estás metido. E incluso a nivel de investigación, pues mucha gente le dice, claro. Ah, mira, tú vienes a denunciar qué.
Sí, claro que
no,
inmediatamente.
No, que yo hice una transferencia.
No, listo.
Tú le hiciste una transferencia a una persona que tú no conocías. ¿Cómo
sí,
es
claro
eso?
Que por cierto, hablando de eso, me pasó una cosa tan tragicómica. Yo pudiera decir, este país es demasiado, de verdad, yo no sé si ponerme a llorar o a reírme. Nosotros hicimos, Remo, la semana de pasada, 18 allanamientos en Caracas con el 6CPC en la búsqueda de mercancía ilegal, piratería. Y resulta que estamos allanando un local y la muchacha le estamos quitando la mercancía. El jefe de la comisión le dice, mire, usted tiene que ir retenida para que rinda declaración. Y ella le dice a mi asistente, si ella se podía tomar una foto conmigo. Y yo decía, pero ya va, ¿qué estamos hablando? Me estoy llevando los relojes ilegales, porque la piratería, señores, es delito. Te estoy llevando retenida para que rindas declaración. No sé si te vas a quedar preso o no, porque si tú tienes responsabilidad con eso, que es un objeto delictivo, tú te quieres tomar una foto. Entonces yo me imaginaba, y se lo dije a la muchacha, le digo, mira, me preocupa el nivel o la falta de conciencia del venezolano con el tema legal, vinculándolo un poco con esto, ¿no?
Bueno, yo creo
la gente va y raspa el cupo. Y le importa un pepino si la ley dice de 1 a 6 años, si prescribe en 10 años. Es como un desprecio a la norma.
Yo creo que
yo mientras tanto estoy tomándome una foto.
Esto es consecuencia de la impunidad.
Total.
¿Tú te imaginas la gente o usted que vive en su urbanización, en su barrio, usted sabe que se han cometido delitos y tal vez esa persona no ha sido procesada, no ha sido enjuiciada, está libre? Entonces, extrapolemos eso a la venta de DVDs en la calle.
A todo, a todo.
A que tú ves y hasta va un funcionario y te compra el DVD.
No, no, total, y lo venden en la... Claro, todo, y lo sabemos, ¿no? Que es un tema bien interesante.
Entonces, ¿cómo?
Y la gente nos pregunta, ¿pero eso es delito? ¿Eso es delito? No, claro que es delito. Que tú
uno se va acostumbrando a que
lo ilegal
es lo normal y la excepción es que alguien lo agarre.
Claro, pero como digo yo en el programa, que sea normal no quiere decir que sea legal. Lamentablemente.
No, es que, bueno, yo tengo una teoría particular hasta que, y ese experimento funcionó, y no un experimento, la aplicación de la ley por muchos años en el municipio Chacao llevaba a que la gente manejara de una forma distinta. Total, en ese municipio.
Una conducta distinta.
Entonces, y muchas veces en el, sí, eso estamos hablando en el pasado.
Del pasado.
Que la teoría es, si tú logras que la sanción por lo más pequeño se aplique, las multas, pues vas a tener un efecto dominó favorable en cuanto a la aplicación de las leyes. El tema de la misma impunidad a nivel de corrupción. O sea, hasta que alguien no vea, mira, este señor cayó, este señor lo agarraron, este señor pagó condena. No hay. O sea, por eso yo pienso que en otros sistemas anglosajones le dan tanta importancia.
Claro.
Hacer publicidad incluso con los casos de éxito.
Sí, sí, sí.
Judicial.
No, es que
cuando
duda.
Decimos casos de éxito es, mira, estamos hablando de Dillinger, estamos hablando de los grandes mafiosos.
Pero vemos cuando el Estado tiene como que tomar conciencia de lo que está haciendo también. Porque si la ley no te está funcionando, si los ilícitos cambiaron, se siguen cometiendo. Señor, algo le debe usted decir, tiene que cambiar la cosa, porque es sumamente complicado, porque además yo siento que el ciudadano común, Raymond, no ha entendido absolutamente nada de esto. Entonces una persona que tiene su tarjeta de crédito, que se la dieron por el banco, porque es una cuenta de nómina, entonces llega un delincuente y le dice, yo te compro tu cupo en tanto. Esa señora que le dieron su tarjeta de crédito porque está, le dice, ay, imagínate tú, y me voy a ganar ese realero solamente por eso. Toma, ahí está mi tarjeta de crédito, usa el cupo. Porque no hay conciencia, no hay internalización cultural de que eso es una actividad delictiva. Más bien, esa pobre mujer resolvió diciembre.
Pero ¿cuál es el mensaje que venimos transmitiendo desde hace décadas? Nosotros ya vivimos un control de cambio. Uh-huh. Existía Recadi.
Claro.
¿Cuántas veces
chino,
conoce usted? Está ahí oyendo, ¿no? Que haya sido condenado por ilícitos cambiarios en la época de Recadi. Estaba el famoso detenido,
el chino de Recadi.
Eso es la vergüenza más grande que podemos tener históricamente desde el punto de vista judicial. ¿Dónde está la primera sanción, la primera condena por los delitos del llamado cadivismo?
Nada, no hay. Y volvemos a lo mismo.
Ese es el mensaje. El mensaje es impunidad. No solamente en los delitos contra las personas, sino impunidad en los delitos económicos, en los delitos contra el patrimonio de la nación. ¿Qué está sucediendo? Las divisas. Ahorita cada vez Venezuela tiene menos divisas. O sea, ahora se convierte en un problema de Estado.
Con el tema del precio del dólar ahora.
Ahora, del petróleo.
Del petróleo, perdón.
Tenemos menos ingresos en dólares y porque era nuestra fuente, pues era nuestro cochinito, era el petróleo. Ahora que baja a estos niveles, ahora
increíble.
Esto debería cobrar preponderancia, no solamente en el papel, sino en la aplicación judicial. Estábamos hablando hace rato que uno oye todo tipo de cuentos para que te metan y te saquen de listas.
¡Uf!
Hemos estado oyendo por mucho tiempo delitos. No, mira que yo tengo a alguien que me mete y me inscribe en el Seguro Social y me empieza a pagar mi pensión.
Ajá. Uh-huh. Mira, es la corrupción.
El tema de corrupción es el tema, yo pienso, medular para empezar a transmitir un mensaje al...
Y por eso se hace, ¿no? Porque al final el que incita a que me véndeme el cupo o te raspo la tarjeta y me das tanto, ya toma una cuota aparte para la corrupción y para pagarle abogados a esa persona que la van a vincular con el ilícito, ¿no? Entonces, el que lo hace ya sabe que lo van a sacar del problema.
Son costos.
Vuelvo al ejemplo de te estoy allanando, me estoy llevando los relojes, vas detenida, pero yo quiero una foto contigo. decir,
o sea, la foto contigo es porque yo voy a salir de esto.
La foto contigo es porque no me importa lo que está pasando, me importa un
pepino. Él dice, mira, claro, yo no voy a pasar mucho tiempo por tener unos relojes aquí.
Y el desprecio de la norma. Ah, es que eso es piratería, eso es delito. Y yo le explicaba a esta muchacha, que además me medio molesté. Yo después, bueno, perdí una fan, pues, pero no me importa. Pero yo le decía, mira, vamos a explicarte algo. Tú eres el homicida y los relojes son el muerto. ¿Tú me estás entendiendo? ¿Tú te tomarías una foto así en el sitio del suceso, con el cadáver y tú siendo el homicida? Porque delito es delito. O sea, el homicidio es un delito. Y la piratería es un delito. Y el fraude cambiario o los ilícitos cambiarios son delito. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros no entendemos en lo que nos estamos metiendo como ciudadanos? Y yo creo que ahí está la clave de todo esto. Al final, solo pagan los que, como uno se va ahorita para el exterior y vienes con un poco de papeles que además pesan.